Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 12:30, casi 12:31 de esta mañana de martes 21 de enero. Escuchas Herrera en COPE Valladolid. Yo soy Javier Luna y enseguida vamos a hablar con uno de los tres sindicatos policiales que exigen el cese del jefe de las unidades de intervención policial. En unos minutos vamos a conocer cuáles son sus motivos y de nuevo volveremos a hablar con Verónica, esa profe de Valladolid que se hizo viral por culpa o gracias a que su marido compartió el disfraz anatómico con el que se plantó en clase para enseñarles a sus alumnos cómo funciona el cuerpo humano. Y hablaremos con ella porque lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a convertirse en viral. Más de 16.000 me gusta, si no me equivoco, tiene ya el último tuit en el que, de nuevo, su marido ha compartido uno de los proyectos que Verónica lleva al aula. Es un hospital ortográfico y hay que ver lo bien que le vendría a más de uno y no solo en el aula. Vamos a hablar también con ella en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es hablar de la actualidad del día y lo hacemos con Laura Ríos. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Sí. Pendientes también de Gloria, otra mujer.
Te iba a preguntar que si aprobaríamos tú y yo eso del hospital ortográfico. Igual,
bueno, primero tendré que someterme a la prueba y luego lo vemos. Luego ya que me califique nuestra querida profesora Verónica. Pero lo que nos interesa sobre todo conocer es que va a ser de Gloria. El nombre que da...
¿Tiene nombre
pues a esta
canción?
Nueva, a ver, sí, y además le va mucho al pelo en esta ocasión. Bueno, el temporal se ha cebado no ya tanto con Valladolid, que también se ha dejado notar, sobre todo, mira, en los puestos de frutas y verduras de la calle Muros, sí. Una calle totalmente desapacible, uh-huh, en este momento. Incluso ayer los toldos llegaron a desprenderse, ¿no? Con la fuerza del viento. Pero bueno, va remitiendo ya, según ha informado el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, aunque eso sí, se mantienen todavía esas rachas de viento. Y bueno, yo esta mañana sí que he visto algún tímido copo de nieve caer sobre Valladolid.
Muy tímido sería.
Han sido muy tímidos, no ha cuajado obviamente, pero yo sí que lo he visto. Si confiáis en mí, os prometo que lo he visto. Eso sí, la temperatura va a ir subiendo poco a poco, no más allá de los 6 grados, pero vamos a conocer el pronóstico para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este martes en la provincia de Valladolid tenemos cielos nubosos o cubiertos que pueden dejar algunas precipitaciones débiles. La cota de nieve se sitúa en torno a los 700 metros, aunque irá subiendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas diurnas suben, alcanzaremos los 7 grados en Medina del Campo y en Tordesillas y 6 en Valladolid capital. Sopla viento del noreste que deja rachas fuertes.
Y hoy se celebra el primer Consejo de Ministros de este de este martes. Ya, pero no es correcto. Entonces yo me niego a utilizarlo. El primer Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición PSOE Unidas Podemos en martes, que cae en martes, y se prevé la aprobación de un incremento del salario de los empleados. El Ayuntamiento ha confirmado que va a subir un 2% el salario de los empleados públicos. El alcalde, Óscar Puente, ha recordado que los presupuestos municipales cuentan con una partida, sí, para la revalorización de las nóminas públicas. Por cierto, no sabe nada del túnel de Andrómeda, que quedó bloqueado supuestamente por la falta de suministro de hormigón. Los vecinos están totalmente escandalizados y es que la integración no termina de arrancar tampoco. Así que la próxima semana se va a reunir con la presidenta de Adif para evaluar y ver cómo se están desarrollando los proyectos ferroviarios. Eso es. Y te cuento además que está todo preparado para que arranque Fitur. La reina Letizia la va a inaugurar mañana. Y la Ruta del Vino de Rueda va a presentar un recorrido en 3D por sus bodegas subterráneas. También va a participar con la presentación conjunta con la Red de Itinerarios Europeos de Carlos V.
¿Sabes quién más va a participar?
Bueno, la Diputación, el Ayuntamiento, ¿quién
yo,
más? Sorpréndeme.
El sábado.
Tú vas a... A ver, ¿qué tienes que vender tú? No, cuéntanos.
Yo nada. Unos amigos, sí, lo puedo vender. El Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades.
Bueno, pues mira, ya salgo.
Va a tener lugar en Valladolid, así que nada, yo os contaré qué tal.
Venga, seguro que va muy bien.
A las 2:20 te contamos aquí en COPE toda la información de Valladolid y provincia. Lo hace Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier, hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en mitad del vendaval, ¿para qué te voy a engañar? Porque estamos en el Estadio José Zorrilla, donde dentro de unos minutos, poquitos ya, Sergio González va a dar sus impresiones, a conocer sus impresiones sobre el partido de Copa que se disputa mañana a las 9 en punto de la noche, sí, entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Valladolid. Un Real Valladolid que va a volar en vuelo charter desde Valladolid, es decir, 3 horitas de avión, uh-huh, a partir de las 5 de la tarde, que creo que es el pico alto del viento, sí, en la provincia de Valladolid. Y además el aeropuerto está situado en una paramera donde otra cosa no, pero viento hace un rato. Bueno, decir que de cara a ese partido todavía no conocemos la lista de convocados, pero habrá jugadores del filial dentro de esa citación. Y de cara al partido del próximo domingo, 5 de los sectores del Estadio José Zorrilla ya han agotado sus localidades para recibir al Real Madrid el próximo domingo a las 9 en punto de la noche en la jornada número 21 del Campeonato Nacional de Liga. Además, te cuento que ya hay precios para la Copa de la Princesa, en baloncesto estamos hablando, el próximo día 5, entre 15 euros los adultos y 1 euro los más pequeñines, 5 euros. Bueno, pues los más pequeñines, entre 0 y 6 años, 1 euro simbólico, sí, más que nada control de acceso, y 5 euros los menores de 16 años. Esos son los precios que ha establecido el Carramimbre Ciudad de Valladolid para ese encuentro. Y hoy es martes, con lo cual la información del rugby vuelve a tener su relevancia a partir de las 3:25 en la sintonía de Deportes COPE.
Pues estaremos muy atentos de esa sintonía aquí a las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta ahora.
Hay más noticias que repasamos en formato breve en nuestro semáforo. El primer color es el rojo. La epidemia de gripe provoca en Valladolid más demora en la atención primaria y una alta ocupación hospitalaria. Mejores noticias nos trae el color verde. Y es que la Asociación de la Prensa de Valladolid va a nombrar hoy socio de honor al escritor vallisoletano Miguel Delibes. Lo va a hacer durante la gala de entrega del Premio Nacional de Periodismo, que lleva el nombre de tan ilustre escritor y que este año ha recaído en la periodista Mar Abad.
Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Qué frío!
No te quedes helado. Cambia tu caldera de gas hoy mismo con Instermes, empresa autorizada de gas con más de 30 años de experiencia. Somos especialistas en instalaciones de calefacción, suelo radiante y aerotermia. Presupuesto sin compromiso. Financiación sin intereses. Instermes en calle Labradores 50 y en la web reformasinstermes.es.
En COPE Valladolid hemos hecho historia. Comenzamos 2020 como la emisora líder de la provincia. Según el Estudio General de Medios, al finalizar 2019, COPE Valladolid acumula 80.000 oyentes diarios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 80.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
Déjame robarte un beso que me llegas. Sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Te lo avanzaba al principio del programa. 3 sindicatos policiales exigen el cese del jefe de las unidades de intervención policial aquí en Valladolid, más conocidas como UIP. Uno de esos sindicatos es la Confederación Española de Policía, el CEP, y su secretario regional es Félix Ruiz. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuáles son los motivos por los que pedís este cese?
Bien, esto ya viene desde hace tiempo. Uh-huh. Llevamos reivindicando el cese o cambio de destino del jefe de las unidades de intervención ya desde hace 7 años, uh-huh, casi desde que empezó a dirigir las unidades. principalmente por su forma de dirección. Es decir, ahora mismo en la unidad, el 60% de la unidad ha perdido la baja desde que ha llegado él.
¿Cómo es esa forma de dirección?
Bueno, en las unidades de intervención, como todo el mundo sabe, son los llamados antidisturbios, sí, que todos conocemos, y lo que tienen que hacer es, lo que se dedican principalmente es el orden público. Lo último que han estado, estuvieron en Barcelona, en Villa Layetana, donde recibieron un montón de pedradas, donde tuvieron que defender ahí la comisaría, y donde los vimos casi todos en directo. Pues en la dirección lo que hace falta es que haya una confianza en el mando. Cosa que aquí en la unidad lleva perdida los últimos años. Esto ya no es la primera reivindicación, ya es la sexta o la séptima vez en la que solicitamos a la Dirección General de la Policía pues que cambie de destino al compañero. No pedimos ni que los ceses, no es como un cese político, es que le cambien de destino, porque en este destino, a criterio nuestro, que nosotros lo único que hacemos es elevar las reivindicaciones de los compañeros por su nefasta gestión al frente de la unidad. Eso es lo que hacemos. Principalmente lo que nos ha llevado a esta nueva concentración y al pedir poder hablar con la delegada del Gobierno y trasladarle las quejas específicas, que por motivos de seguridad y motivos nuestros pues no los puedo decir en el aire, pues es un informe psicosocial de la unidad en el que se ha detectado lo que a todas luces se ve. Si un 60% pide la baja de la unidad, pues que la dirección no es correcta y que hay muchos defectos que se deben de subsanar. Y es muy fácil, pues con un cambio de responsable al frente de la séptima unidad de intervención policial, que es lo que pedimos CEP, tanto su UFP, y lo llevamos solicitando ya 7 años.
Claro, en estos 7 años, ¿qué se ha hecho o no se ha hecho nada?
En estos 7 años no se ha hecho nada. Es decir, no se ha hecho nada, porque puede decir, vamos a cambiar el estilo de mando, el estilo de liderazgo, vamos a hacer cosas específicas en la unidad para que funcionen, vamos a intentar cambiar la sintonía, pero no se ha hecho nada. No es que no siga el conflicto, lo que pasa que entre manifestación y concentración y petición de cese han ocurrido hechos singulares, pues como ha pasado estos 2 últimos años con el tema de Cataluña, y los componentes de la unidad somos policías, somos profesionales y además somos responsables. Entonces no podemos emitir a la opinión pública la falta de liderazgo, la falta de compromiso y la falta de o la mala gestión del jefe de la unidad cuando está pasando lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña.
Claro, pero eso de alguna manera imagino que afectará o comprometerá el trabajo de la unidad.
Pues compromete seriamente el trabajo de la unidad. Lo compromete porque todos los componentes de la unidad trabajan por grupos, subgrupos, y tienen que estar completos. Y en muchísimas de las ocasiones, debido a determinado tipo de bajas que han surgido, incluso algunas pues psicológicas por la presión del jefe o la presión que existe en la unidad, pues no se completan esos grupos y no actúan con la eficacia y la eficiencia que deberían de actuar en concentraciones o manifestaciones o en temas graves como ha pasado en Cataluña.
Ahora mismo, ¿cuánta gente conforma la UIP en Valladolid?
Sí. La unidad de Valladolid hay 2 grupos y un equipo de mando, y al completo serían sobre 109 personas, 109 policías. Y los dirige un inspector jefe, que sería el compañero que nosotros no le decimos que lo echen de la policía, lo quiero dejar claro, es decir, que lo cambien de puesto de trabajo, es decir, que venga otro. Ya son 7 años, en 7 años no ha reconducido la unidad, sigue habiendo las mismas quejas, los mismos problemas por parte de los compañeros, y bueno, que venga otro y que intente hacerlo mejor o que lo haga mejor. Y él puede ir a otro lugar o a desempeñar otro tipo de trabajo, como lo hacen cientos de policías todos los días cambiándoles de destino.
Hablabas de que son al final 109 policías, 109 trabajadores, en una época en la que, además, aquí nuestros oyentes de la cadena COPE pudieron escuchar el testimonio de uno de los UIP desplazados en Cataluña, en una época complicada. ¿Cómo están viviendo esos 109 compañeros esta situación?
Pues con mucho desánimo. Hay una jefatura de unidades que también lleva mucho tiempo sin renovarse, mucho tiempo sin refrescarse, y donde les han dejado mucho, un poco dejados de la mano de Dios. Vivimos la época de los famosos piolines, de estar un poco no amparados por nuestra administración, y luego el problema es pues el organigrama de los jefes que les obligan a hacer determinadas cosas. Mm. Te voy a poner un pequeño ejemplo,
sí,
porque los componentes de las unidades son personas, tienen familias, uh-huh, y también tienen sus necesidades físicas, biológicas y de afecto. Y, por ejemplo, en la Operación Copérnico estuvieron casi 3 meses allí sin poder venir a ver a sus familias. Uh-huh. Es decir, eso es muy duro cuando tú tienes un hijo pequeño, sí, que te llama y te dice papá, o que está enfermo, o que tiene cualquier problema, 3 meses pudiendo venir. Pues bueno, hubo compañeros que a lo mejor no debieran de venir, pero vinieron en su tiempo libre y lo que hicieron es sancionarles. Eso hizo el jefe de la unidad aquí. Sancionarles por régimen disciplinario. Sí que es verdad que no te puedes venir, pero emocionalmente y funcionalmente nuestros jefes tenían que haber puesto las medidas para que hubiese habido una rotación y hubiese habido esa posibilidad de ir y venir.
Entre tanto, ha echado a andar un nuevo gobierno, ha habido ya guiños a los pensionistas, a los asalariados con un salario mínimo interprofesional, también a una parte de los funcionarios. No sé si tenéis mucha confianza en que se alcance la equiparación salarial, vieja reivindicación.
Nosotros, ya sabes, somos organizaciones sindicales que firmamos un acuerdo con el anterior gobierno del, uh-huh, Partido Socialista, con Zoido. Hasta el momento está cumpliendo el acuerdo. Nosotros no consideramos ni creemos que sea una verdadera equiparación pues con los Mossos de Escuadra o con la Ertzaintza, uh-huh, pero no obstante sí que es verdad que es una subida económica que sí que nos ayuda a nuestra idiosincrasia o a nuestra forma de trabajar y a nuestra disponibilidad, flexibilidad y sobre todo estar en cualquier parte del territorio nacional. Ha dicho el presidente que va a hacer la equiparación salarial y que lo va a pagar. Uh-huh. Nosotros queremos y creemos que sí lo puede hacer, pero tampoco estamos seguros al 100%. En su día nos bajaron el sueldo a los funcionarios, sí, y todavía a fecha de hoy, lo sabe cualquiera que sea funcionario público, nos tienen reducidas las pagas extras de junio y de diciembre. Uh-huh.
Pues veremos, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Félix Ruiz, secretario regional de la Confederación Española de Policía, el CEP. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por darnos este altavoz y esperemos que nos haga caso la superioridad y que por la paz social de la Unidad de Intervención de Valladolid ponga un jefe que cambie un poco el devenir de ella. Muchas gracias.
Si así ocurre, nos lo contáis, ¿eh?
Aquí estaremos, no lo dudéis.
No hay espacio para los rencores, ni caminos que llevan a nada. Solamente veo los colores y ni los dolores pueden con mi alma. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo mismo. Recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo misma. Y en este viaje
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, queso mezcla semicurado Granja La Luz, kilo, 5,50 euros. Y en carnicería, carne de ternera para guisar, kilo, 7,20 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Marta Moda, Mary Moda, Marta Moda Mujer, Mere Moda Mujer, Marta Mere, Moda Masculina.
Mil modelos, mil rebajas, Marta Mere, marcan moda.
Menos money, muchas marcas.
Más rebajas, muchas más tallas, muchas más rebajas.
Marta, Avenida Segovia 35, Mere, Avenida Palencia 23.
Body Bright en Mantería 18. Aquí tienes la mejor tecnología en tratamientos corporales y faciales, con resultados inmediatos y duraderos. Y en Valladolid, solo en Body Bright tienes Hidrafacial, el tratamiento del que todo el mundo está hablando, garantizando una piel espectacular. Body Bright, ciencia al servicio de tu cuerpo. Ven a conocernos. Body Bright, estamos en Mantería 18. Síguenos en redes sociales.
Te entiendo.
De Marco Flamenco celebra el camino recorrido y los nuevos sueños con esta nueva gira llena de flamenco, luz y melodías pegadizas. De Marco Flamenco en concierto, con su directo más íntimo y cercano ya en tu ciudad, para que disfrutes de todas sus nuevas composiciones. De Marco Flamenco en concierto.
En el Lava, el 7 de febrero a las 9 de la noche. Entradas a la venta en Valle Entradas, Ticketmaster y Ticket Vendor Website.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño. Y qué cocido, madre mía. Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Autojúcar, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
Seguro que te acuerdas, antes de Navidad te presentamos aquí en COPE a una profesora de Valladolid, Verónica, que se plantó en clase con un disfraz anatómico de cuerpo entero, sí, sí, para enseñarles a sus alumnos cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, el disfraz, lo cierto, es que causó sensación, no solo aquí en COPE, en España, y me consta que incluso por muchos países de todo el mundo. Se ha hablado mucho de Verónica, que fue viral en su momento y que ahora lo vuelve a ser, ahora con otro proyecto distinto. Verónica Duque, profesora del Colegio María Teresa Íñigo de Toro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo has vuelto a hacer, bueno, lo ha vuelto a hacer tu marido, compartiendo en redes sociales una fotografía de tu último proyecto, un hospital ortográfico. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, es como una tabla, una plancha con unos cuadraditos, con unas ventanitas, y se puede leer hospital ortográfico. ¿Cómo se te ocurre esto, Verónica?
Bueno, la idea es mía, la idea es de una Instagramer de educación que se llama La Clase de Lore. Ajá. Y ella propone esta actividad. Entonces a mí me pareció muy original para trabajar la ortografía es muy ardua, sobre todo para niños de tercero, ¿no?, en primaria, que les cuesta muchísimo y además les aburre, ¿no? Uh-huh. Y luego, eso que decimos siempre, pues para mejorar la ortografía hay que leer, pues no siempre funciona, porque depende mucho de la memoria visual que tenga el niño en cuestión. Hay niños que leen mucho y tienen falta de ortografía igualmente. Uh-huh. Entonces, entre otras cosas, digo, bueno, vamos a hacer este hospital ortográfico, lo modificamos un poco, porque... ayer descubrí que es cuando abrió sus puertas el hospital, que a los niños les gustó tanto la idea que empezaron a cometer errores a propósito, ¿no?, para colgar sus palabras, para llevarlas al hospital. Y hemos decidido que a final del trimestre el alumno que lleve menos pacientes al hospital deberá recibir algún tipo de incentivo, porque si no, es que están encantados de ver sus palabras ahí en el hospital. Y luego hemos hecho una sección de UCI, porque las más graves van a la UCI. ¿Sí? Y está más tiempo que las más leves, por ejemplo las tildes, que en tercero, bueno, pues se consideran menos graves, las, uh-huh, las llevamos a planta directamente y está menos tiempo en el hospital.
Claro, porque, a ver, cuéntame, ese hospital tiene distintas ventanitas, como yo decía, y ¿qué, sí, qué pasa? ¿Por qué llega allí una palabra? ¿Qué es lo que tiene que suceder en clase para que llegue a ese hospital?
Pues si en alguna actividad o en algún dictado comete falta de ortografía, muy graves o graves que llaman mucho la atención, pues es cuando la mandamos al hospital. Lo que pasa es que la palabra ya en el hospital está corregida. Ajá. Porque si no, claro, el niño no puede estar una semana viendo una palabra mal escrita porque se fosilizaría el error, que es lo que no queremos. Ajá. Entonces la palabra ya en el hospital ya llega, ya ya la han arreglado. Uh-huh. La operan de urgencia y está expuesta siempre bien escrita. Uh-huh. Y después, cuando se le da el alta, pues cada niño coge la palabra que ha escrito, porque por detrás pone su nombre. Ajá. Y la va a poner en un diccionario que va a hacer él, ¿no?, con palabras sanadas. Ajá. Palabras que ya, para que tenga una continuidad de actividad y queremos que esto superdure en el tiempo, ¿no?
Ajá. O sea que luego cada niño tendrá su propio diccionario, ¿no?
Su diccionario de palabras sanadas, sí. Uh-huh. Eso es algo que se nos ha ocurrido para darle continuidad al proyecto.
Claro, sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos tienen que estar las palabras en el hospital para sanarse?
Pues yo calculo que las graves una semana y las menos graves, las de las tildes, pues son un par de días o así. Uh-huh. Más que nada porque como es que hay mucha demanda, hay muchos pacientes, entonces tenemos que darle salidas porque si no, nos llena.
Tenéis las camas más que ocupadas. Claro, por eso te iba a preguntar, porque ¿de qué tal salud goza la ortografía en las aulas? Tú llevas ya unos cuantos años dando clase, sí. Imagino que has sido testigo de distintas generaciones. ¿Vamos a peor, como parece a veces?
Pues no lo sé, no lo tengo tan claro que vayamos a peor. Yo creo que siempre ha costado mucho la ortografía, es complicada. El caso es que yo pienso que ahora se ve más, ¿no? Porque porque escribo mucho más. Porque escribimos mucho más y lo que escribimos pues es público, ¿no? Uh-huh. Yo creo que antes escribíamos mucho menos. ¿Cuándo escribíamos los adultos? Pues muy poco. Uh-huh. A no ser que tuvieses que hacerlo en el trabajo y demás. Pero ahora, con tanto mensaje, siempre es por escrito, uh-huh. pues es una carta de presentación que es muy potente. Y yo creo que se ven más ahora los problemas ortográficos que hay, uh-huh. pero porque se escribe más.
Claro, y los correctores ortográficos no siempre funcionan, o no siempre funcionan bien.
No siempre funcionan, por lo que yo veo, no siempre funcionan, ¿no?
Fíjate, me decías que ayer, si no me equivoco, habías puesto en marcha, habías abierto las puertas del hospital, antes de que se convirtiera ya un poco en la broma, de que ya quisiéramos todos poner una palabra en el hospital. ¿Fueron muchas, así de entrada?
No, fueron unas cuantas, sí, porque además es que fue media hora de trabajo y sí que fueron unas cuantas para allá.
Ponme algún ejemplo, entonces, ¿alguna?
Pues mira, me pusieron rabo, porque hicimos un dictado sobre el perro de San Roque. Ajá. Me pusieron rabo con dos R's al inicio de palabra, que vale. Es una cosa muy gorda. O sea, es un error de primero.
Eso es por lo menos
por ejemplo,
de UCI, ¿eh?
Sí, sí, de UCI total, pues directamente a UCI. O, no sé, verde me lo pusieron con B. Sus propios apellidos lo ponen mal. O sea, un niño que tuvo que poner su apellido con mayúscula porque lo había puesto con minúscula.
Oye, fíjate, estamos hablando aquí un poco de innovación educativa, algo que en su momento con ese disfraz anatómico también reivindicaste, un trabajo que hacéis muchos profesores, no solo tú,
sí.
Al final eres la más visible y ya van dos ocasiones, pero fíjate, tengo la sensación, Verónica, que estamos en un momento en el que no sé si tú compartes que estamos metiéndonos en debates estériles en torno a la educación. No sé, estamos hablando mucho del PIN parental, estamos hablando mucho de una futura ley que vendrá o no vendrá. ¿Crees que nos estamos quedando muy por encima en el debate educativo?
Absolutamente. Yo creo que no se conoce las necesidades que tenemos realmente y nos perdemos en debates que realmente en los colegios nunca son polémicos, porque uh-huh. yo no he encontrado nunca ninguna oposición a ningún taller de los que damos y ninguna actividad complementaria. Uh-huh. Y los problemas de base, como es la ratio y la falta de recursos humanos, no se trata nunca porque porque no interesa, supongo. Se pierde, nos perdemos en estas disquisiciones que no nos llevan a ninguna parte.
Pues ahí queda la reivindicación de Verónica Duque, profesora del Colegio María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid. Oye, que vaya muy bien en el hospital y sobre todo que no haya lista de espera, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias por darnos voz a los profesores.
Aquí sabes muchas que gracias. Siempre tendréis vuestra casa a los profesores. Todo lo que sea innovación educativa interesa mucho aquí en COPE. Verónica, gracias. Te dejamos que sigas dando clase.
Sí, gracias. Saludos.
Y nosotros vamos a seguir una hora más, eso sí, en el 101.2 de la FM. Ahora llegan las noticias a COPE en mediodía. COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.